Dale un fuerte aplauso a Dios por la vida de ese hermoso grupo que va a salir entre semana. Y recuerda, estate orando por cada uno de nosotros, que el Señor esté ahí obrando. Dios ama a las personas. Dios ama a las naciones. Y nosotros debemos siempre estar orando por eso, para que las personas de cada nación puedan volver su rostro a Dios, puedan buscarle y puedan encontrarle, ya que solamente Jesús es la única esperanza en esta vida. Esta vida es complicada y por algo Jesús fue enviado por nuestro Padre Celestial. Ahora, lo que rogamos nosotros es que cada persona de cada nación conozca a ese Jesús que tú y yo conocemos. Dios nos ama a nosotros, ¿sabías eso? Dile a la persona que tienes al lado, Dios te ama a ti de una forma especial. Dios te ama y cuando tú le buscas, la Biblia dice que le encuentras, porque esa es su promesa. Todo aquel que le busca, le encuentra. Y a través de ese encuentro, tú y yo podemos comenzar a ver nuestra vida conforme a la perspectiva de Dios. En ocasiones las personas no se ven como Dios los creó. Ven la serie de defectos que tenemos, ven todo lo imperfecto que somos y comienzan a vivir en una esfera distorsionada de cómo Dios realmente nos creó. Pero el problema no se queda ahí, sino que comenzamos a ver a los demás también con todas sus imperfecciones. ¿Alguien aquí tiene problemas con alguien más? Déjate, doy un poquito más de tiempo para que la honestidad llegue a nuestro corazón. Y repito la pregunta. ¿Alguien aquí, ok, lo voy a hacer en pasado, alguna vez tuvo problemas con alguien más? Ya que no quieres admitir lo que estás teniéndolo actualmente, vamos a dejarlo ahí en el pasado, fíjate. Perdemos la perspectiva de cómo Dios nos ve, pero también perdemos la perspectiva de cómo Dios ve a las naciones y a las personas. El día de hoy vamos a hacer una pausa en el libro de Santiago, porque vamos a hablar de algo muy importante en nuestro día de misiones. Vamos a hablar de la Gran Comisión. Yo he titulado el mensaje del día de hoy, Iglesia, no pierdas el enfoque. Iglesia, esto es algo para nosotros. No perdamos el enfoque de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Acompáñame al Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Mateo 28, 16. Jesucristo había resucitado y sabemos que la resurrección de Dios lo cambió absolutamente todo. La resurrección de Jesús continúa cambiando absolutamente todo para aquel que decide vivir cercano a este Cristo resucitado. Y ahora los discípulos se encontraban con él. Y en el versículo 16 de Mateo 28, dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. El maestro había resucitado y ahora les dijo, váyanse a este lugar. ¿Por qué? Porque ahí va a ocurrir algo especial. 17. Cuando los discípulos vieron a Jesús, lo adoraron. Pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, presta atención a esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo instituyó esto? Jesucristo. Esto es lo que hacemos, bautizamos, pero no solo eso, versículo 20, enseñen a los nuevos discípulos, di conmigo nuevos discípulos. Jesús ya sabía lo que estaba ocurriendo. Jesús ya sabía lo que iba a pasar mucho tiempo después de este acontecimiento. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Di conmigo siempre. Me gusta esta versión también, como lo pinta. La Reina Valera dice, todos los días. Esta versión dice, estoy con ustedes siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta que te portes mal. Hasta que, no, siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Alguien se alegra con esta promesa? Esta promesa se predica por sí sola, José. Cuando tú entiendes lo que realmente Jesús vino a hacer, es cuando realmente comienzas a buscarle, porque tú entiendes que tu vida necesita a Jesús. Este pasaje es el pasaje conocido como la Gran Comisión. Una misión entregada a los discípulos de Jesús. ¿Hay algún discípulo de Jesús con nosotros en esta tarde? Esto quiere decir que la misión de Dios fue encomendada a cada uno de nosotros. La misión de Dios es nuestra misión. Ahora, ¿qué es ser un misionero? O la pregunta que resolveremos en esta tarde es, ¿cómo puedo cumplir con mi vida la Gran Comisión? Para cumplir la Gran Comisión con nuestra vida en nuestro tiempo, debemos entender lo siguiente. Punto uno, que es sumamente importante estar en el lugar indicado. Hay algo muy importante para poder llevar a cabo la misión de Dios, Tere, acá en nuestros tiempos. Debemos buscar el lugar indicado. El versículo 16 de Mateo 28 lo dice. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había, ¿qué? Indicado. ¿Sabías tú que Jesús quiere direccionar nuestras vidas? Es sumamente importante y los discípulos nos muestran algo muy, muy importante, que es salir de un lugar en el cual ellos se encontraban y dirigirse a un nuevo lugar. Ahora, no era cualquier lugar, no era un lugar que ellos pensaron, dijeron, ah, aquí es donde necesitamos hacer misiones. No, era un lugar donde Jesús les había indicado. Era el lugar que Jesús les había dicho. Por eso los discípulos nos muestran, Óscar, algo trascendental. Si tú y yo queremos realmente no perder el enfoque en la vida como seguidores de Jesús, debemos comenzar a obedecer o a seguir las indicaciones de Dios para nosotros. No creo que esa no me la entendiste. Pastor, yo pensé que con solo cantar, no, eso es parte de... Pastor, yo pensé que... No. Dios quiere tener una relación contigo en el cual tú escuchas sus palabras. Porque sus palabras nos dan dirección. Sus palabras nos sacan de una posición en la cual tú y yo estábamos sin Jesús. Y nos llevan a una posición diferente. Una posición que nos da propósito a cada uno de nosotros. Dios anhela guiar tu vida. Dios no quiere nada más que tú vengas y disfrutes de un servicio, que lo hacemos, por eso lo preparamos. Queremos que tú te la pases bien y que adoremos bien al Señor, pero Dios anhela más de ti. Dios quiere traer indicaciones específicas para llevarte a momentos y circunstancias y lugares específicos. Dios quiere guiarte en tus decisiones. Dios no quiere que tú comiences a pensar qué es lo mejor que tú necesitas hacer para mejorar tu vida. Dios ya sabe lo que tú necesitas para mejorar tu vida. Dios ya sabe lo que tú necesitas para encontrar la felicidad. Lo único que tenemos que hacer es escuchar sus palabras, escuchar sus indicaciones, obedecer esas indicaciones, y es ahí donde entonces comenzamos a vivir en la Gran Comisión. Fíjate lo que dice el Salmo 37:23. Me gusta este pasaje del Salmo 37:23. El Señor dirige los pasos de los justos, Él los dirige, pero no solo eso, el Señor se deleita en cada detalle de su vida. ¿Sabías que Dios es un Dios detallista? Tu esposo tal vez no lo es, pero el Señor sí lo es. Hay gente que nos gustan los detalles. ¡Qué ricos son los detalles! Te quiero recordarte algo en esta tarde. Dios se preocupa por cada detalle de tu vida. Aún lo que tú probablemente no le das importancia, el Señor sí le da importancia, Luis. De ahí que nosotros podemos confiar en que Él está direccionando nuestros pasos con un propósito, el que nuestra vida realmente llegue a ser una vida que se deleita, una vida en la cual tú y yo podamos disfrutarla. ¿Cuántos aquí a veces se cansan de vivir la vida? ¿Cuántos? Ay, no, señores, que ya se acabe este año. Si es que el año no está yendo tan bien, ¿verdad? Ay, Señor, yo estaba en Japón y decía, ay, ya tengo que regresar a Houston. Ay, quisiera que esto fuera eterno. Y vivimos la vida, ¿sabes qué? De una manera en la cual no aprendemos a deleitarnos. Pero cuando buscamos de Dios, aún lo que no entendemos trae alegría a nuestro corazón. Porque sabemos que Dios está dirigiendo nuestros pasos. Yo no sé tú, yo quiero que Dios siempre dirija mi caminar. Yo no quiero tomar decisiones basado en lo que yo creo que es lo mejor para la congregación. Constantemente buscamos de Dios. Por eso hicimos esas noches de avivamiento, buscando del Señor. Porque como líderes espirituales tenemos una gran responsabilidad. Pero aquí te va lo interesante. Tú también eres un líder espiritual de tu hogar. Tú eres un líder espiritual en donde estás estudiando. Tú necesitas que el Señor sea quien dirija tu caminar y que se comience a meter en esos detalles que probablemente no lo has dejado al Señor meterse. Él quiere dirigir tus pasos. Él quiere deleitarse en los detalles de tu vida y quiere llevarte a los lugares indicados. Cuando planeamos un viaje, lo hacemos con muchos detalles. Te lo decimos nosotros que venimos de un plan, ¿verdad?, que mi esposa diseñó perfecto. Planeamos la hora de salida, no puede ser una salida de casualidad, no, tiene un propósito. A nosotros nos gusta irnos allá en la madrugada, ¿para qué? Para marear al cuerpo. Acuérdate que son 14 horas de diferencia, eso quiere decir que allá ahorita es madrugada, por eso ahorita estamos con un montón de café encima. Planeamos la hora de salida. ¿Por qué? Porque queremos que la experiencia sea algo bueno. Comenzamos a planear los lugares que vamos a visitar. Hoy vamos a ir a este lugar, vamos a ir a este lugar. Planeamos la comida, mi parte favorita. Le digo a Sammy, el resto no me interesa, mi amor, que Dios te use. Pero háblame, háblame de la comida. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Por qué planeamos, familia? Porque queremos que el viaje sea una experiencia inolvidable. Ahora, imagínate tu vida en Dios. Dios quiere que tu vida no sea una vida que la vivas nada más por vivirla. Dios quiere que te emociones con cada detalle que Él va a traer a tu corazón. El día a día en Jesús es diferente. El día a día sin Jesús también es diferente. Por algo es que recordamos este día de misiones, porque las naciones necesitan de Dios. Pero continuemos hablando de este hermoso viaje que el Espíritu Santo puede hacer con cada uno de nosotros. Una de las cosas que yo le agradezco a Dios de haberle obedecido es que a través de todo lo que he hecho he podido conocer personas lindas como tú. Gracias, Maripaz. Fuiste de las pocas que diste gloria a Dios, ¿verdad, pastor? Yo sé que su vida es bendecida al conocerme a mí. Sí, soy bendecido de conocerte a ti. Pero ¿qué hubiera pasado, me pregunto a veces, si yo no hubiera tomado la decisión de hacer lo que estoy haciendo? Cada decisión que tú tomas es importante, porque el Señor quiere tomar esa decisión y quiere llevarte a lugares indicados para que conozcas personas indicadas. Muchas de esas personas van a ser lindas, otras personas van a parecer no tan lindas, pero siguen siendo lindas porque están dentro del propósito de Dios. Ahora, dentro de todas las personas lindas que he conocido, hay una que sobrepasa a todas ellas. Hay una persona que es hermosa. No te preocupes a mí, porque esa persona eres tú. Mi japonesa, ¿verdad?, probablemente está pensando de quién será la persona que conoció. Es mi esposa. ¿Por qué? Mi esposa me ha cambiado completamente la vida. Ahora, no te estoy diciendo que sea fácil. No te estoy diciendo que cada noche la agarro, ¿verdad?, para llevarla a su habitación y decirle, mi reina. No, tenemos nuestros momentos. Pero ¿sabes qué? Algo que yo pongo aquí es, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado la decisión de estar en el lugar correcto en el momento incorrecto? ¿Alguien más me hubiera ganado a la japonesa? Si aún estando en el lugar correcto tenía un montón ahí de buitres alrededor de ella, ¿verdad? Habían unos que me decían, Iván, ora por mí. ¿Por qué? Porque me gusta la japonesa. ¡Ay! Decía yo, Señor, te reprenda, Satanás. Aleja todo estorbo porque esta bendición es mía. Pero imagínate si yo no le hubiera hecho caso al Señor y no hubiera estado en Durango, México en el año 98. Ay, 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 así es, Maripaz. Probablemente la bendición no hubiera llegado a mi vida. En ocasiones tú y yo nos perdemos de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros por no saber seguir sus indicaciones. Cuando el Señor te habla es porque Él anhela llevarte a un lugar de bendición. Y este es un lugar de bendición. Yo por eso me alegro de nuestra casa acá en Champion Forest. ¿Por qué? Porque aquí conocemos a personas que nos cambian la vida. Primero conocemos a Jesús, quien nos cambia toda la vida, pero luego tú comienzas a romper estos paradigmas y comienzas a irte como los discípulos a Galilea. Te vas al monte que Jesús te ha indicado con un propósito, que puedas encontrar la bendición y el propósito para tu vida. Cada detalle es importante. Imagínate al Espíritu Santo como este guía turístico que te agarra de la mano y te lleva a lugares que tú nunca pensaste conocer. ¡Ah! ¿Cómo disfruté de Japón? Porque mi esposa me llevó a lugares que todavía yo no conocía. Y comencé y yo decía, no conozco nada, no conozco el idioma. La comida sí la conozco, ¿verdad? El resto no conozco nada, pero confiaba. ¿Por qué? Porque Sammy me estaba dirigiendo. Imagínate al Espíritu Santo como esa persona que te dice, tranquilo, usted solo haga caso. Aliste su maleta. Meta esto, meta aquello. Uno pregunta, ¿hace frío, hace calor? Y comienzas a preparar tu equipaje. Y lo único que tienes que hacer es montarte en el avión, Luis. Cuando el Espíritu Santo tú lo ves de esa manera, sabes que le comienzas a decir, Dios, yo no sé a dónde me vas a llevar. Yo no sé a quién voy a conocer, pero le entro. ¿Por qué? Porque yo sé que tú tienes cuidado de cada detalle de mi vida. El Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tú no te preocupes porque lo que tú no conoces, Él ya lo conoce. A lo que a ti te da miedo, a Él no le da miedo. Por eso agárrate de Él fuerte y sigue sus indicaciones. ¿Por qué? Para poder llegar a los lugares que son los indicados. Los discípulos se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Y en el versículo 17 dice, cuando vieron a Jesús, le adoraron. Pero algunos de ellos dudaban. ¿Cómo puedo cumplir con mi vida la gran comisión? Punto 2. El ver y adorar a Jesús me mantiene enfocado. El ver y adorar a Jesús me mantiene enfocado. En ocasiones comenzamos a ir a los templos, pero dejamos de ver a Jesús. En ocasiones comenzamos a meternos en actividades cristianas, pero no estamos adorando a Jesús. Presta atención a esto, hay una gran diferencia. El Señor no vino a formar un club social, ¿sabías eso? Gracias, Frank, ese te salió del corazón, ¿verdad? El Señor no vino a formar un club en el cual tú te lo ibas a pasar. No, el Señor vino por un propósito, a cambiarte la vida. Y cuando te cambia la vida, en ti comienza a brotar, Rubén, algo que se llama adoración. Cuando tú y yo nos encontramos con Jesús, le adoramos y eso nos mantiene enfocados. Pero hay una frase que el versículo dice, algunos de ellos dudaban. La duda es algo que constantemente llega a nuestra vida. ¿Alguien aquí ha dudado alguna vez de todo esto que se llama evangelio? ¿Alguien ha dudado alguna vez de que si esta iglesia es la iglesia donde Dios te quiere tener? Yo también. No, pero usted es el pastor. Y luego, hay momentos en los cuales, ¿será? Cuando dice la Biblia que los discípulos, sabes que algunos de ellos comenzaron a dudar, me identifico mucho. ¿Por qué? Porque Dios no quiere dejarme en la duda. El problema no es la duda, el dudar no es pecado. El problema está cuando tú te quedas en la duda. ¿Será que Dios me quiere usar? ¿Será que Dios me quiere todavía en el grupo de vida? ¿Será que Dios? Y Dios comienza a tratar esa duda. Ahora, ¿dónde está la respuesta para tratar la duda? En la primera parte del versículo. Al ver ellos a Jesús, ¿a quién estaban viendo? ¿A quién estaban viendo ellos? Al pastor. Y si el pastor les caía mal, entonces, no, no, no. Ellos veían a Jesús. Y luego, ¿qué hacían constantemente? Le adoraban. ¿Cuántos se gozan de adorar a Jesús en este lugar? Qué hermoso tiempo disfrutamos, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida de Pastor Jan, todo el equipo, aunque sabemos que adoración no se limita nada más a este tiempo de música. La adoración trasciende, llega a cada detalle de tu vida. Pero había algunos discípulos que por ahí llegó la duda y era peligroso porque se podían desenfocar y perder el rumbo de por el cual Dios los estaba mandando, Tere, en esta misión. Nunca olvides, iglesia, que estamos en el plan de Dios. Y este plan de Dios se trata de bendecir a las personas. Déjate lo repito. El plan de Dios se trata de bendecir a las personas. Pero en ocasiones las congregaciones se dedican a herir a las personas. Tenemos un problema ahí. En ocasiones el creyente deja de amar a los otros creyentes y se comienzan a pelear entre ellos. ¿Habías escuchado eso? Aquí no pasa. O por lo menos aquí nos esforzamos para que no pase. Pero ten cuidado, porque si tú pierdes el enfoque, la duda te hace desviarte de la misión. Pero hay algo que te mantiene enfocado: el ver y adorar a Jesús. Fíjate lo que dice Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 lo dice así: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe. Nosotros no somos los únicos que nos ha tocado vivir en fe. Hay un montón de testigos, algunos que ya están en la presencia del Señor, que están rodeando nuestra vida y nos están diciendo así: mira, échale ganas. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo el autor de Hebreos. Estamos rodeados de ellos. Entonces, quitémonos todo peso que nos impide correr. Especialmente el qué, los tacos de fajita, esa comida de... no tiene nada que ver con lo material. Hay algo espiritual que a veces no nos deja correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos de una manera, y aquí viene lo impactante. Si tú quieres correr con perseverancia la vida cristiana, entonces debes fijar la mirada en Jesús. Di conmigo: fijar la mirada. ¿Sabes qué es fijar la mirada? Que tú te clavas. Eso no es hebreo, es mexicano, ¿verdad? Pero tú estás clavado ahí. Nada te hace desviar tu mirada. ¿Por qué? Porque la tienes fijada. ¿En quién? En Jesús, quien Hebreos lo dice, es el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Cuando te llegue alguna duda en la vida, mira a Jesús. Cuando la desilusión llegue a tu corazón, mira a Jesús. Porque si tú comienzas a ver a tu alrededor, no hombre, más decepcionado vas a salir. Pastor, usted ya vio las ovejas que le están llegando a la iglesia. Yo que usted comenzara a orar más con ayuno, que yo veo un montón de pecado en la vida de esos. ¿Sabes qué? Si yo comienzo a escuchar lo que ocurre aquí a mi alrededor, me desilusiono. Van a haber ocasiones que hasta ni ganas de venir a la iglesia me van a dar. ¿Dónde estuvo el problema? Que no pude mantener fija mi mirada en Jesús. Iglesia, no te desenfoques. En este lugar miramos a Jesús. En este lugar adoramos a Jesús. En este lugar no adoramos a los pastores, ¿sabías eso? En este lugar no adoramos el nombre de la iglesia. Aquí no tenemos un parking especial para nosotros. A veces me gustaría, porque ahora me están llenando todo el parqueo, ¿verdad? Y uno anda corriendo así, pero no. ¿Por qué? Porque el único que aquí debe brillar es Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, tú le das ese aplauso fuerte, pero lo difícil de esto es vivir el día a día. Porque van a haber momentos en los cuales el diablo va a querer traer duda a tu corazón. Y muchos se han dejado ganar por la duda. Muchos han dejado de caminar en el proceso que Dios les traía. Muchos se han alejado de otros creyentes en este lugar. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver las imperfecciones que ocurría. Ahora, la Biblia es clara cuando nos dice, no vas a encontrar un lugar perfecto, vas a encontrar vidas en proceso. Vidas que constantemente fijamos nuestra mirada en Jesús. ¿Por qué? Porque es Él quien inicia la fe y la va perfeccionando. ¿Te acuerdas lo que decía la Gran Comisión? Enséñenle a los nuevos discípulos. Ay, iglesia, aquí te va la tarea. Debemos tener más paciencia con los demás. la paciencia que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque hay personas que están en proceso todavía. Ahora, ¿cuántos aquí tenemos más de 5 años de creyentes? Uf, somos varios. Más de 1 año. Ahí vamos, ¿verdad, Tano? Echándole ganas. ¿Hilda? Hasta te ríes, Hilda, ¿verdad? Ya me vio el pastor, dice ahí. Ya me quemé solita. ¿Por qué te pregunto esto? Porque, iglesia, esto no se trata de que solo yo llego al cielo, sino se trata de a cuántos más yo me voy a llevar conmigo. Pero para eso yo necesito tener paciencia, fijar mi mirada en Jesús, no ver lo que está sucediendo aquí abajo, porque a veces eso nos va a desilusionar. Nunca pongas tu mirada ni en los pastores ni en la iglesia, porque no es la que la Biblia nos ha mandado a hacer. Pon tu mirada en Jesús. Es más, fija tu mirada en Jesús. Cuando no entiendas algo, mira al cielo, no mires aquí abajo. Cuando algo esté ocurriendo aquí diferente a lo que tú pensabas, ay, cómo está la frase de queja eso, ¿verdad? Ay, yo pensé que esta iglesia iba a ser diferente. Te tengo una mala noticia. No, es igual que muchas iglesias con personas que somos imperfectas, pero corremos a la gracia de Dios, corremos a Jesús, el único que inicia y perfecciona nuestra fe. Por eso te regalo una frase en esta tarde, y esta sí anótala o tómale una foto. Fíjate, una fe basada en las personas es una fe débil. Una fe basada en Dios es una fe poderosa. Si tú has puesto tu fe en la gente, la tienes en el lugar incorrecto. Cuando tú menos sientas, vas a tener deseo de dejar de buscar a Dios. Pero cuando tú fijas tu mirada en Dios, cuando tu fe está basada en Dios, no hay nada que te detenga. ¿Por qué? Porque tú adoras no a una iglesia, no a un pastor, adoras a Jesucristo. El resto ya no te importa, ya no te importa lo que sucede a tu alrededor. No te importa, ¿verdad?, si la hermana Francisca ahí continúa hablando de ti. ¡Ay, que continúe hablando! ¡Ay, dije Francisca! Tenemos una Francisca, se me olvidó, ¿verdad? La otra hermana Francisca. Siempre que llegues a este lugar, fija tu mirada en Jesús y adórale. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mantiene enfocados. Y por último, punto 3, yo cierro con esto. Siempre muestra a otros el amor de Dios. Ah, ok, vamos cerrando este mensaje. El hablar del amor de Dios, cualquiera lo hace. El mostrar el amor de Dios, eso no es cualquiera. Solo aquel que tiene su mirada fija en Jesús, Frank, y le adora constantemente, tiene la capacidad de mostrar el amor de Dios. ¿A cuántos aquí le hablaron del amor de Dios y no les mostraron nada? Y te decían, Dios te ama. Pecadorzote. Mal hablado. Dios es el que te ama, yo no. Hay un problema con todo eso. Estás predicando de un Dios que tú no conoces. Y ese evangelio no transforma la vida de nadie, ¿o no, Alain? Es así. Para poder mostrar el amor correcto de Dios, tú y yo debemos volver a los puntos anteriores, estar en los lugares indicados, sabiendo que Dios no comete errores. El lugar donde Dios te tiene trabajando es el lugar donde Dios quiere hacer su obra en ti. Para eso te dice, mantente fijamente viéndome a mí, no a tu jefe, no a tu sueldo. Ay, ves a tu sueldo, ¿verdad? No, Señor. Aquí no hay bendición. No mires al sueldo. Mira el propósito por el cual Dios te tiene todavía en ese lugar. Entonces comenzarás a mostrar el correcto amor de Dios. Versículo 18 de la Gran Comisión dice: Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cuántos aquí? ¿Alguien aquí tiene problemas con alguien de otra nación? No, no vayas a decir nada, pero si tuvieras que nombrar esa nación que te cuesta pasar, piénsala. Dios quiere que los ames. No, pastor, yo puro salvadoreño. Pura pupusa. ¿Sí? ¿Cómo amo a los salvadoreños? Porque me llenan de pupusas. Fui al grupo ADN esta mañana y están celebrando cumpleaños y Manny me dio una quesadilla. Amo eso. Pero también amo a los colombianos y a los venezolanos, porque me dan arepas y tequeños. Amo México y sus hamburguesas de aguacate con piña y jamón. Un hermano me acaba de recomendar unas tortas, porque no encontraba tortas buenas. Voy a orarle al Señor para que me lleve esas tortas y después te cuento. Amo el congrí. Uy, el congrí, ¿verdad? ¡Qué delicia! Y Dios nos sigue mandando aquí cubanos. Dios me está escuchando mis oraciones. Amo Japón y su sushi. Cuando tú entiendes que el amor marca la diferencia, vas a encontrar la bendición que Dios tiene preparada para ti. No te cierres en tu burbuja, iglesia, no te desenfoques. Dios no te ama nada más por tu nacionalidad. Dios te ama por quien tú eres y quiere que muestres ese amor a todas las naciones, porque es lo que Jesús nos mandó a hacer. Vayan a todas las naciones y los bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñenle con paciencia a los nuevos creyentes a obedecer los mandatos que Jesús ha dado, y tengan por seguro esto: que yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Para cumplir la gran comisión, tú tienes que preparar tu pasaporte espiritual, porque vas a comenzar a viajar por todo el mundo sin salir de Houston. Dios en su amor nos puso en una ciudad tan diversa, en la cual tú vas a encontrar a un mexicano comiendo arepas diciendo hágale, o a una japonesa diciendo qué chido, porque fue en México lindo y querido que nos conocimos. ¿Dónde? En Houston. Pero si tú te la vives nada más comiendo tus baleadas, que son deliciosas también, las que traen con todo. Pero hay otro tipo de cosas que Dios quiere traer a tu vida. No pierdas el enfoque. Comienza a vivir en la gran comisión amando a las naciones, amando lo que nadie más puede amar, porque eso es lo que Dios instituyó: mostrar el amor de Dios. ¿Sabías que el amor es lo que cambia absolutamente todo? Ni siquiera es ese conocimiento cristiano que traes, te cargas durante años. Si ese conocimiento no está cargado de amor, no sirve de nada, te lo digo desde ya. Pero cuando el conocimiento que tienes de Jesucristo va cargado de amor y compasión, tú comienzas a ver vidas transformadas. Las personas están cansadas de que se nos juzgue. Las personas lo que necesitamos es que alguien nos ame con el amor de Dios. ¿Y sabes cómo es el amor de Dios? Es un amor que perdona multitud de errores. Es un amor que cuando tú corres hacia Él nuevamente no te desprecia. Te dice: ven, porque yo te amo. Y aunque te has desviado, eso no condiciona mi amor por ti, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es por medio de Cristo Jesús. Iglesia, yo no sé si tú te deleitas en eso, porque yo necesito ese amor de Dios en mi vida. Pero tú no tienes idea de cómo se siente ese amor, Jorgito, cuando alguien llega y te dice: te amo, no te juzgo, porque el juez solo es uno. Yo solo soy testigo del poder de Dios que cambió mi vida y puede cambiar tu vida también. Pero para mostrar el amor tú necesitas sacar tiempo para mostrar ese amor. No vivas esta vida de forma egoísta, nada más viendo por lo tuyo, como lo dice Filipenses. Mira por los de los demás. Dios te ha dado características. ¿Para qué? Para que alcances a alguien más por medio de ese amor. Por ejemplo, a Roger, de nuestra actividad de fútbol, le gusta el fútbol. Ama el fútbol, pero también ama a Dios. Y ahí tiene abrazados a un montón que solo andan pegando patadas cada viernes. Ay, mi pastor, ha escuchado, algunos son mal hablados. Y yo les digo: sí, si a mí me han dicho unas cuantas también. Hasta que se enteran que soy pastor. Ay, él es el pastor. Sí. No me asusta eso. ¿Por qué? Porque esas personas son necesitadas de Dios. Daniel anda por acá, ama el básquetbol, pero también ama a las personas. Y por eso se comenzó a inventar una actividad de básquetbol que tenemos acá. Se nos está llenando de venezolanos, déjame decirte. Pastor, ¿y cuántos creyentes hay ahí? Yo qué sé, ni me interesa. Lo que me interesa es que esas personas puedan ver el amor de Dios a través de la vida de Daniel y su equipo. Algunos muestran el amor de Dios a través de la música. ¿Sabías eso? Ay, usted toca bien feo. No. Eso no muestra el amor de Dios. Un creyente le dice, ¿sabes qué? Dale, échale ganas. Vas a mejorar. Algunos muestran el amor de Dios a través de la comida. Ah, estos son mis favoritos. Oro por ti. Si tienes un sazón riquísimo, no creas que es casualidad. Dios quiere que lo utilices para mostrar a otros el amor de Dios. De nada sirve que solo tú disfrutes de tu sazón si alguien más no está diciendo qué rico cocinas. Cada vez que alguien me invita a un lugar, me encanta decirle, te quedó espectacular. No le estoy mintiendo, a mí me gusta. Y la persona dice, pastor, le gustó, me encantó. Y no ves cómo el rostro les cambia. ¿Por qué? Porque sacaron de su tiempo para bendecir mi vida. Ahora la pregunta está, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te dio a ti? Tal vez hasta se te olvidó que Dios te lo dio. ¿Por qué? Porque dejaste de ver a Jesús. Y probablemente llegaste en esta tarde a este lugar y no has estado haciendo la gran comisión. Iglesia, que este sea un nuevo inicio de amar al Señor con todo nuestro corazón y comenzar a usar lo que Dios puso en nosotros para bendecir a los demás. Yo cierro con esto. Camina la vida siempre recordando que, cuatro cosas: Dios está contigo en el lugar donde estás. Dios está contigo en la situación en la cual estás. El amor de Dios cambia cualquier vida y circunstancia. Y Dios estará contigo cada día de tu vida. Esa es su promesa de Mateo. Ahora la pregunta es, probablemente hay días en los cuales tú no estás sintiendo a Dios. Probablemente dejaste a un lado al Dios que trae dirección a tus pasos y que se deleita en cada uno de sus detalles. La Biblia dice, cuando los discípulos vieron a Jesús, le adoraron. Y cuando le adoraron es cuando realmente comenzaron a hacer la gran comisión. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero la promesa es la que nos mantiene en la gran comisión. Él está con nosotros cada día de nuestra vida. Ponte de pie en este lugar, iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús se acercó a los discípulos. ¿Para qué? Para cambiarles la vida. Dios ya se ha acercado a nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad el acercarnos a Él. Y en el servicio hicimos algo muy hermoso, que fue esta declaración que le decíamos de esta manera.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.